Bueno, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo.
Amén.
Hubo un poquito de errores técnicos aquí.
No encontraba los himnos.
Pero ya estamos, ya los encontré, eso es lo importante. Bueno, hermanos, les voy a pedir que busquen en sus himnarios el himno 224. Al Cristo vivo sirvo. Vive en cada uno de nosotros y Él está aquí con nosotros y le damos gracias a Él por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace con nosotros, hermanos.
Amén.
Hermanos, aquí hay una parte del himno que me gusta, que dice: seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Yo le di gracias al Señor personalmente porque yo sé que eso es algo que Él está haciendo en mi vida. Que Él está guiando mi vida y yo sé que yo estoy seguro de que Él lo está haciendo de la forma que Él quiere y como Él le place. Amén. Y mi deseo es que todo el mundo pueda sentir, pueda reconocer esa verdad, pueda apreciar de que el Señor está dirigiendo la vida de cada uno de ustedes personalmente. Y ese es un gran deseo que tengo en mi corazón, que me gustaría que todo el mundo pudiera reconocer eso. Porque si todo el mundo pudiera reconocer que el Señor está guiando su vida, las cosas fueran bien diferentes. Pero hermanos, le damos gracias al Señor porque Él obra de maneras misteriosas para cada uno de nosotros. Pero lo importante es que nosotros estemos seguros que Él está guiando nuestras vidas y nosotros nos estemos dejando guiar por Él. Ahora, hermanos, vamos a estar cantando el próximo himno, el 337, Él vino a mi corazón. Gracias al Señor, porque Él en un campamento de verano, Él vino a mi corazón. Yo le doy gracias al Señor por eso. Y cada uno de ustedes también le puede dar gracias al Señor cuando Él vino a su corazón. Y si todavía ustedes no, el Señor no ha llegado a su corazón, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para tomar una decisión. No esperar hasta un par de horas después, al próximo día. Porque nosotros no sabemos qué va a pasar de aquí a un segundo, exagerando un poquito, aquí a un segundo, porque la vida de nosotros es como la neblina, que viene y va. La vida de nosotros no tenemos ningún poder para poder controlar qué va a pasar en nuestra vida, solamente el Señor, y el Señor sabe qué va a pasar en la vida de nosotros. Por eso es que Él habla y Él dice que el momento de salvación es ahora, es hoy. Y si alguno todavía no ha conocido del Señor, el momento es hoy para poder conocer del Señor. No lo deje para después, que no sea que sea ese después sea muy tarde. Porque le damos gracias al Señor que todavía estamos en el paréntesis, o sea, todavía estamos en la época de la gracia. Ya cuando se acabe ese tiempo, pues las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar y por eso es que el Señor dice que el momento de salvación es hoy. Ahora, hermanos, vamos a recoger las ofrendas. A abuelo José Luis, si voy a pasar para recogerlas. Hermanos, vamos a, si se pueden poner levio para el último himno, el himno 436, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendición que tenemos es que el Señor vino para nosotros, vino a salvarnos, a salvar lo que se había perdido. Esa es la bendición más grande que nosotros tenemos. Esa es mi bendición más grande, que el Señor me salvó, me libró de una vida de pecado, de la muerte. El Señor vino a salvarme. Y mi segunda bendición es la persona que está aquí. Y otras bendiciones más, la gran oportunidad de poder estar aquí con todos ustedes. Son una segunda familia para mí, especialmente Tito y Lorian, que son como mis segundos padres. Y le doy las gracias al Señor por esas grandes bendiciones. Estas son unas bendiciones grandes para mí, pero todo lo que el Señor nos da son bendiciones. Todo lo que el Señor nos da, hasta la ropa que tenemos, es una bendición del Señor. Amén. Y le damos gracias al Señor porque, aunque nosotros somos infieles con Él, Él como quiera nos da bendiciones, nos cuida de nosotros, y Él sigue siendo fiel con nosotros y nos sigue dando bendiciones, aunque nosotros le fallamos a Él. Y le fallamos un montón de veces. Pero le damos gracias al Señor por su misericordia que Él tiene con nosotros. Amén. Ahora, hermanos, vamos a estar orando para darle el paso a la predicación. Vamos a orar. Señor y Padre amado, te damos las gracias en este día, Señor. Te damos las gracias de poder estar aquí, mi Dios, de poder estar en tu casa, Señor, alabándote, glorificándote, Señor, escuchando tu palabra, mi Dios, en la escuela bíblica, Señor. Ahora te pido, mi Dios, que nosotros podamos estar dispuestos a escucharle tu palabra en la predicación. Permite que podamos estar atentos a tu palabra, Señor, atesorarla en nuestros corazones y poder aplicarla en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, mi Señor, que nos siga dando sabiduría para cada vez más, Señor, ser más semejantes a ti, mi Señor. Cada vez más ser un espejo, Señor, que refleje tu imagen, Señor. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros y nos ayudes. También te pido, mi Señor, por el pastor, dale sabiduría y dirección, Señor, ahora en la predicación. Permite, mi Señor, que tú lo utilices como un instrumento tuyo, Señor, para poder enseñarnos, para corregirnos, redarguirnos, Señor, para poder, Señor, escuchar el mensaje que tú tienes a través de él, mi Dios. Te pedimos todas estas cosas, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bendito el Señor, hermano. Vamos a estar reseñando la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Amén. Y vamos a estar leyendo los versos 5 al 17. 5 al 17, hermanos. Nunca es tarde. Dicen por ahí, si la dicha es buena, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos dice, nunca es tarde porque Dios es fiel. Amén. Dice la palabra que aunque nosotros fuéramos infieles, eso no quiere decir que es que el Señor quiere que seamos infieles. Él dice que aunque fuéramos infieles, porque le vamos a fallar al Señor, y no es que estamos planeando tampoco fallar al Señor, pero aun cuando nosotros le fallemos al Señor, Él nunca falla. Amén. Y vamos a ver esto en la vida de Zacarías y en la vida de Elizabeth. Amén. Empezando el Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Así que lo leemos todos juntos, hermanos. Los versos 5 al 17. Dice así la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá adelante con él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Padre Santo, Señor, mira ahora, que venimos delante de ti, Señor, para Primero, bendecir tu santo nombre y darte gracias por toda bendición que hemos recibido en esta mañana. También, Señor, porque en esta hora estamos prestos a predicar tu palabra y necesitamos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a través de ella. Señor, concédenos esa gracia en esta hora y acompáñanos, Señor, por medio de tu Espíritu, abriéndonos las Escrituras en este día, para que comprendamos tu palabra, mi Señor, y la pongamos por obra, mi Señor Jesús. Padre, también ahora estamos pidiendo por la hermanita Lisa, la hermanita Mariela, la hermanita Natalia, que están enfermas, por la hermana Judith también, mi Señor, para que tú las visites a ellas y las sanes, Padre Santo. De igual forma, Señor, estamos intercediendo por el hermanito Frankie, George Frankie, Señor, que está allá en Mayagüez recluido. Bendícelo ahora, Padre, y visítalo con tu poder de sanidad allá. Sánalo, mi Señor, y levántalo, Padre, de esta enfermedad. Dale la salida, Señor, victoriosa de esta prueba que está pasando él y su familia. Confiamos, mi Señor, que tú vas a hacer la obra poderosa en él. Te bendecimos, Señor, por esto. También, Padre Santo, queremos incluir, mi Señor, diferentes peticiones que nos habían hecho los hermanos el jueves pasado. Seguimos orando por Osvaldo, Señor, para que tú le sigas haciendo la obra grande de bendición en él y que ahora permitas, Padre Santo, que todas las cosas que él tiene en su corazón, tú se las concedas. Bendícelo, afinca su camino, Señor, delante de ti también. Estamos orando también por Aniano, Señor, que tiene, que allá lo operaron, anda bien, pero queremos también, ¿verdad?, seguir intercediendo por él. Por la salud de la hermanita Lupe, Padre Santo, que a pesar de los achaques, está bien, y la presión está bien, y te damos gracias porque tú has obrado con poder ahí también. Por la salud de mi hermanito Pablo, también te damos gracias, Señor. Estamos intercediendo, Señor, por el hermano de la hermana Natalia, Señor, que estuvimos orando, que estuvo hospitalizado, ya salió del hospital, pero no quiere cuentas contigo, Señor. Pero tú quieres salvarlo como nos salvaste a nosotros. Así que ten misericordia de él, de Saúl, Señor, y háblale al corazón, Padre Santo. Oh, Señor, te damos gracias también por muchos hermanos, a nombre de muchos hermanos, del Orimar, del Orián, Señor, de la hermana Úrsula, Padre, hermana Dorrein, Señor, también a nivel de la hermana Rosa y Pablo también, Señor, muchos hermanos dando gracias, reconociendo que tú eres Dios y Salvador también. Oh, Padre Santo, y ahora te estamos pidiendo también para que tú bendigas, Padre Santo, a mi mamá, Señor, en la salud también, para que esos dolamas que tiene, Padre Santo, y otros padecimientos también se le vayan, Señor, por el poder de tu misericordia. Por mi cuñada Saraí, Señor, que la van a operar este miércoles, Padre, de la columna, te estamos pidiendo para que tú guíes con poder a los médicos ese día y todo salga bien. Por mi tía Mirta, Señor, que tiene una celulitis en el reemplazo de la rodilla que le hicieron, bendícela y permite que esa infección se vaya también. Por mi hermanita Doreen, Padre, para que tú la acompañes, Señor, en la prueba que pasa, pero a través de ello le dé la victoria grande para su vida también, mi Señor. Así que, Padre, estamos intercediendo por todos ellos ahora, Padre, y confiando de que tú vas a hacer la obra grande en este día, Señor. Gracias te damos, Padre. Lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Bendito sea el Señor. Hermanos, nunca es tarde cuando uno confía en el Señor, ¿oyó? Sabe que a nosotros nos gusta mucho el reloj y nos gusta mucho las cosas, como que en los últimos tiempos nos gustan las cosas más rápido que tarde, ¿verdad? Más rápido que lenta, porque estamos acostumbrados a que todas las cosas se resuelven a las 24 horas del día, ¿verdad? Usted hoy día, usted quiere ir a hacer una compra y puede ir prácticamente a las 24 horas del día. Eso es una mala costumbre, la verdad. Sí, los comercios, por seguirse lucrando, quieren adaptarse a que usted me dio la gana de hacer compra a las 2 de la mañana. ¿Qué hora de hacer compra a las 2 de la mañana, man? Si la noche se hizo para dormir, ¿verdad? A menos que usted esté trabajando. Pero la cultura de hoy se da tanto a que quieren las cosas apuradas, quieren las cosas así de un día para otro. El Señor tiene su tiempo, hermano. Y el Señor ha dispuesto para que aquellos que se acercan a Él y aquellos que pretenden depender de Él, y Él lo que quiere es que dependamos de Él, nos atengamos a la forma del Señor a hacer las cosas. Mucha de la del apuro de la gente tiene que ver, ¿verdad?, con que ya tienen en su mente lo que es específicamente que necesitan ellos como bendición. Esto es como el que va al médico y le dice: mire, para no perder el tiempo, esto es lo que usted me va a recetar a mí. ¿Sí? Y hay pacientes que llegan así: doctor, yo lo que necesito es Anaprox y una pompa. ¿Ah, sí? Pues, mire, coge un papel, haga la receta y llévala a la farmacia usted mismo. ¿Ya? ¿Para qué va a pagar la visita? Hacerme perder el tiempo aquí, diría el doctor. Y somos así muchas veces, ¿verdad? Queremos venir y decirle: esto es lo que yo, esto es lo que yo necesito, y esto es lo que está delante de mí, lo que está en mi corazón. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos unos caminos y el Señor tiene otros caminos. Entonces, Él quisiera que nuestro camino fuera el camino de Él. Pero en muchas veces de nuestra vida andamos nosotros por un lado y el Señor anda por otro. Tenemos que ver lo que nos va a decir aquí la Escritura para que comprendamos que lo que Dios quiere es que nosotros estemos en Él. Eso es lo que quiere decir estar en Cristo, estar en el Señor. Es estar depositado en toda su mano, en la provisión que Él nos va a dar. Que incluye, por ejemplo, los protagonistas de la historia que vamos a ver aquí, Zacarías y Elizabeth. Mire el contexto de esta porción que estamos viendo, hermano. Primero, dice que eso fue en los días del rey Herodes. Los días del rey Herodes, esos días sí que eran malos de verdad. Este rey Herodes no era judío, no era israelita, era idumeo. ¿Sí sabe, verdad? Isaac tuvo dos hijos, uno se llamó Jacob, de donde salió la nación de Israel, y el otro se llamaba Esaú. Pues de Esaú, ¿verdad?, que no le sirvió el Señor y en su rebeldía se fue a una tierra que se llamó Edom. Pues de Edom vienen los idumeos. O sea, este señor Herodes había usurpado lo que debería tocarle a alguien en justa propiedad, que fuera israelita. Pero no vamos a abundar en esto. La real situación era que en esos tiempos Herodes era el rey. ¿Qué clase de nombre, verdad? Yo conocí una persona aquí en Aguadilla que le pusieron ese nombre, ¿verdad? Herodes Soto. Y yo decía: pero yo me resisto a pensar de que se acabaron los nombres, porque es que si miraron aquí en esta porción, le pudieron haber puesto Zacarías, Abías, Aarón, hay varios aquí, hermano, Juan, pero le ponen Herodes. Entonces él no se lo había cambiado y tenía un bache aquí que decía Herodes Soto. Mire, nada bueno vemos en la vida de Herodes, de ninguno de los Herodes, porque los Herodes eran varios, era como una cepa, ¿verdad? Hermano, mire, cualquier persona creyente del Señor, hombre y mujer piadoso, que quisieran agradar a Dios en los tiempos de Herodes, se las iban a ver difíciles, como en los días de hoy. Hay muchas personas que argumentan: ¡ay, qué malas están las cosas en Puerto Rico! ¡Qué malas están las cosas en tantos lugares! ¿Verdad? Pero cuando usted viene a ver, ¿verdad?, siempre en un lado o en otro, en algún momento de la historia, las cosas siempre van a estar difíciles. Podríamos argumentar que la dificultad que hay aquí en Puerto Rico no es una dificultad de falta de libertad de predicar el Evangelio. No, eso no tenemos eso, gracias a Dios. Pero sí yo veo muchas dificultades en la forma en que la gente quiere usar al Señor para que el Señor le conteste y le resuelva en ciertas cosas, pero el resto de su vida lo que quieren es seguir su vida de pecado y su vida en el mundo, ¿verdad? Otras cosas es también que vemos mucha falsa doctrina. Vemos mucha verdad del Evangelio mezclada con mentira y con doctrina de hombre y con doctrina de demonios también. Y eso es la dosis que está regada por todo nuestro país. Vemos el Dios folclórico, que usted ve personas que a viva voz no le están sirviendo, porque usted lo ve por su testimonio, pero usan los estribillos: Dios les bendiga, Dios me dijo, y Dios aquello, y Dios me ayudó, y Dios es fiel. Y usted dice: pero ¿cómo es esto? ¿Cómo yo pareo las cosas que Él dice con las cosas que hace? Y toda esa confusión yo la podría equiparar con días malos para nosotros aquí. Encima de eso, si usted va, volvemos a la parte de la historia del tiempo de Herodes, en esos tiempos, hermano, había un templo. Hay un tremendo templo que dicho sea de paso, el mismo Herodes había mandado hacer un tremendo templo con todos los lujos, y había recopilado donaciones de joyas y demás materiales preciosos, y decía que materialmente este templo era una cosa tremenda. O sea, y si fuéramos a ver el templo, alguien diría, bueno, si se nos dejamos llevar por la gloria del templo, porque los discípulos una vez le dijeron al Señor Jesús, Señor, mira qué piedras, mira qué monumentos, y mira qué lujos tiene el templo, como que dice, ¿no te has fijado qué grande? Ahí fue que le dice, ven todo esto. Le digo que no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? Porque estaban bien enfocados en lo despampanante. Si alguien se fuera a enfocar en lo despampanante y dijera, pues según lo despampanante debe ser lo espiritual, alguien diría, aquí no hay ningún problema. Yo creo que todo esto está bollante. Y si el templo es indicativo de si el pueblo está sirviendo al Señor o no, pues no deberíamos tener ningún problema. Pero sabemos que la historia no era así. Vemos la corrupción que había entre muchas personas que pretendían seguir al Señor. Usted se acuerda, para el tiempo más adelante, Anás, que era sumo sacerdote en este tiempo, y para el tiempo que el Señor Jesucristo dio su vida, Caifás, que era su hijo. ¿Qué clase de dúo dinámico ese? Anás y Caifás. Amén. Eran como si fueran dos demonios de las siete potencias, uno primero y otro después. Porque esta gente estaban siendo utilizados por Satanás para hacer y deshacer, para llevar mentira al pueblo, para llevar opresión al pueblo, para lucrarse materialmente de todas las ofrendas que habían allí, para dejar que la gente hiciera una plaza de mercado dentro de ese supuesto templo tan despampanante. Usted ve las contradicciones, hermano. Eran tiempos malos. Las personas andaban clamando al Señor, pero esas eran las bien pocas. La inmensa mayoría andaban simplemente viviendo su vida pensando que ya no había ninguna esperanza, pensando que Dios se había olvidado, pensando que ya Dios no les hacía caso. Dentro de todo ese revolú estaba un varón que se llamaba Zacarías. Dice Zacarías era sacerdote, por lo tanto era levita, ¿verdad? Por lo tanto era de la tribu de Leví. Dice que su mujer se llamaba Elizabeth, también era de las hijas de Aarón, o sea, era de la tribu de Leví. Los dos eran de la tribu de Leví. Y dice que él pertenecía a la clase de Abías. Si usted busca la referencia, ¿verdad? Cuando el rey David instituyó los turnos de servicio en el templo, él estableció 24 turnos de servicio, 24 grupos de sacerdotes. En uno de esos grupos se llamaba Abías, ¿ok? Era por el nombre del sacerdote que en ese tiempo era el líder de aquel grupo. Cada grupo ministraba por 2 semanas, ¿ok? Y hacían obviamente 24 por 2, serían 48 semanas, amén. Y hay unos días especiales y otros días de ajuste en el calendario que reunían entonces el año entero. Recuerde que el año judío es un año lunar, ¿okay? Que va según las fases de la luna, no como el calendario solar que nosotros tenemos. Por eso es que no cuadra 48 semanas versus 52 que tenemos nosotros. Así que En esas 48 ministraciones, dos de esas semanas, hermanos, le pertenecían a la clase de sacerdotes donde estaba Zacarías, la clase de Abías. ¿Okay? Eso no quiere decir que tú perteneciendo a una clase de sacerdotes, el día que le tocara a la clase tuya ministrar, tú ibas a ministrar, porque había muchos sacerdotes. ¿Okay? Ahora, si usted se deja llevar, hermano, por los muchos sacerdotes que había, usted podría decir, aquí no hay ningún problema, obreros es lo más que hay. Pero entonces usted se fija y usted oye hablar de los saduceos, ¿sí? Y usted ve la guerra que habían entre los saduceos tratando de tentar al Señor Jesús, tratando de desmentir al Señor Jesús. Y ve los fariseos, ¿qué? Y ve todos estos grupos de religiosos que viendo la gloria de Dios en la cara, no la percibían y no la conocían. Por lo tanto, estaban completamente ajenos a lo que Dios estaba haciendo. Estaban envueltos en su tradición. ¿Okay? Estaban envueltos en sus asuntos. Estaban envueltos en su propia vida. Pero nunca fueron capaces de poder ver al Señor por lo que era. Dice que los saduceos fueron aquellos que una vez le fueron con la historia al Señor. Porque el trasfondo de ellos era que ellos no creían ni que había resurrección, ni que había ángel, ni que había eternidad. Entonces le fueron al Señor con una historia. Señor, una señora tenía un esposo. ¿Se acuerda de eso? Y el esposo se murió. Después se casó con otro esposo y ese esposo se murió. después se casó con otro y ese esposo se murió. Y después hubo cuatro más que fueron valientes y se casaron con la señora y murieron todos. Y al final murió también la mujer. O sea que la mujer tuvo siete esposos. Cuando están en la eternidad, ¿cuál va a ser el esposo de ella? ¿Van a ser los siete a la vez? Dijeron, con esta cogemos al Señor seguro. Y ahí fue que el Señor le dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dice, porque en la eternidad ni se casarán, ni se darán para casarse, sino que serán como los ángeles del cielo. ¿Ve? Así que estas personas eran líderes, hermanos, los líderes espirituales, los sacerdotes, hermanos, los que estaban puestos para interceder entre Dios y los hombres. Y ellos no creían que había una eternidad. Cuando Dios se había... ¿verdad? Si algo había proclamado el Señor en el Antiguo Testamento, era la eternidad, hermano. Que si el ángel de Jehová es poderoso y se ha manifestado y Dios utiliza a los ángeles, está escrito en Antiguo Testamento, pero por un tubo y siete llaves. Pero ellos no lo entendían así. Eran personas completamente carnales y mundanas, era lo que era. Pero tenían unos puestecitos que como eran habían nacido de la tribu de Leví, pues ya tenían, como quien dice, una profesión. Lo único que tenía que hacer era aprender los pininos de ella, aprender dos o tres palabras clave de esa, saber ponerse la jopa y seguir para allá. La misericordia de Dios, te dirá, estaba obrando allí gran manera, hermano. Porque ¿por qué Dios no se los llevaba y los liquidaba a todos? ¿Verdad? Muchas personas se han puesto a argumentar sobre esto, pero vaya a pensar, no vayamos a contestar a esta pregunta. Miremos entre qué grupo y en qué ambiente ministraba Zacarías. Zacarías estaba allí y a su alrededor habían un montón que decían ser del Señor, pero no creían en Él, no le agradaba, no servían a Él. Lo importante que yo veo aquí en la vida de Zacarías es que él se mantuvo firme, hermano. Que él se mantuvo como un varón de testimonio. Él no se puso a mirar que si al lado mi hermanito o el que dice ser mi hermanito es un diablito. Él no se puso a pensar en eso. Aquí estos otros, lo que están aquí es por los chavos. Y yo sé que Anás es un corrupto. Podemos pensar en todas esas cosas, hermano. Y pudiéramos intentar también buscarle soluciones. Él pudo haber tratado de buscarle soluciones a ellos. Pero lo que tenemos que pensar es lo siguiente, hermano. La obra es la obra del Señor. Ya trayéndolo a nuestro contexto ahora. Es la obra del Señor, el dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo, no somos ninguno de nosotros. Hay muchas cosas que nosotros, ¿verdad?, quisiéramos resolver a nuestra misma forma, ¿verdad?, de golpe y porrazo y avanzar con ellas. Pero hay muchas cosas que el Señor las ha puesto que no están funcionando bien, porque no es porque Dios quiere, es porque no están funcionando bien. Y muchas veces están puestas con un propósito, es para probarnos a nosotros. Es para enseñarnos a nosotros. Es para ver y validar si nosotros somos fieles o no. Amén. Y así es que yo entiendo este contexto donde estaba Zacarías. Ese día, dice, que este Zacarías, como era de la clase de Abías y le tocaba ministrar en ese momento que nos narra la historia, ¿okay?, fue llamado a ministrar. Dice el 9... El 8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre de sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Lo que sucede era que dentro de la administración de Dios estaba el ofrecer incienso en el lugar santo. Había un incensario que se preparaba con el incienso, se prendía en fuego y se llevaba dentro del lugar santo para con ese incienso. Dice, ese incienso acompañaba las oraciones del pueblo, que el pueblo estaba en la parte de afuera, en el atrio, ¿ok? ¿Por qué se echaban suertes, hermano? Porque había muchos sacerdotes de la clase de Abías. ¿Cómo ellos iban a seleccionar quién era el que le tocaba ese día? Pues echaban suertes. ¿Se acuerda el Urim y el Tumim? Que eran dos piedras, ¿verdad?, que se usaban para echar la suerte, ¿okay? O sea, con esas piedras pues se determinó que el que iba a ofrecer el incienso ese día era Zacarías. Amén. Un paréntesis que eso nos hace es que en el verso 6 dice, estos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso no quiere decir que ellos no pecaban. Eso quiere decir que cuando ellos pecaban, iban según lo que Dios había dispuesto para su tiempo y ofrecían holocaustos y ofrendas y se arrepentían de su pecado y el Señor los perdonaba. O sea, ellos no andaban pretenciosos de decir, pues yo camino como sea y entonces que el Señor me bendiga. No, ellos temerosos de Dios, fieles al Señor, y estaban, ¿verdad?, conscientes de que cuando pecaban, iban delante del Señor en oración y el Señor les perdonaba. Y según, ¿verdad?, lo que se había prescrito, según la ley de Moisés, pues según su falta, se ofrecía, ¿verdad?, un holocausto para que el Señor, con la sangre del animal inocente, perdonara el pecado de ellos. Amén. Eso es lo que quiere decir vivir irreprensible delante del Señor. Y llevaba una vida fiel, ¿verdad?, y bendecida. Pero nos dice el verso 7 que no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Que mucho ocurría eso en la palabra del Señor, ¿verdad? Estaba Ana, la de Elcana, la mamá de Samuel. ¿Ah? Sara también era estéril, hermano. Que mucho ocurría esto. Pero en cada uno de esos casos vemos que el Señor estaba bendiciendo, hermano. Fíjense aquí. Elizabeth era estéril y encima de eso eran dos viejitos ya. Viejos y estériles. Usted dirá, ¿cuál es el problema de estar sin hijos en la historia que estamos viendo aquí? Era un gran problema, hermano. ¿Por qué? Porque la bendición del matrimonio son los hijos. Ellos estaban claros de que Dios bendice con los hijos al matrimonio. ¿Amén? Es así. Pues no tenían hijos. Pues está bien, pues somos jóvenes, pero ya no eran jóvenes. Ya estaban, pues obviamente, pasados de edad. Estaban en una edad que era, se entiende que ya no era posible, humanamente hablando, tener hijos. Para la mujer, esto era una vergüenza, hermano. Porque siempre la miraban por encima del hombro todas aquellas que habían tenido hijos. ¿Eh? Y especialmente las que habían tenido muchos hijos, especialmente muchos hijos varones. Estoy seguro la miraban por encima así, dice, ¡ah! ¿Qué habrá hecho esta para que haya salido y no pueda tener hijos? ¡Ja! ¿Será Zacarías que tiene algo escondido? Por eso es que Dios es fiel y Dios me ha dado hijos a mí y a ella no. Hermano, yo solamente me puedo imaginar todas las pajugaterías que habrá tenido que pasar esta mujer y este varón durante toda la vida. Y mucha gente le diría, pero vi tan fiel que tú te haces al Señor, y tanta oración que tú haces, y tanto holocausto que tú haces, ¿por algo será que Dios no te contesta? ¿Por algo será que Dios no te ha dado hijos? Recuerda que los tiempos que estamos viviendo eran unos tiempos de gente mala, empezando por el rey y empezando por todos los que estaban en el mismo ministerio que Zacarías, hermanos. Así que este varón y esta mujer, yo estoy seguro, estaban siendo probados toda la vida, y estaban haciendo oración todo el tiempo por esta situación que tenían, hermano. ¿Cómo nosotros equiparamos esto a nuestra vida hoy, hermano? Mire, yo he conocido personas que dicen, pues yo no le pido nada al Señor, pues yo no tengo ninguna petición delante del Señor, que el Señor me dé lo que Él quiera. Eso suena tan espiritual, ¿verdad? Pero es todo lo contrario, hermano. Hubo un rey que se llamaba Acaz en el Antiguo Testamento. Y Acaz estuvo caminando mal con el Señor. ¿Ok? Con todo eso, el Señor le quiso mostrar misericordia. Y en un ejército de sirios que venía a invadir el reino de Acaz, el profeta le dijo, he aquí Jehová te dice, los sirios vendrán, pero no podrán hacer nada contra la ciudad, porque yo, Jehová, pelearé contra ellos y defenderé la ciudad. Pide una señal, para que tú creas lo que Jehová te está diciendo. Y Acaz dijo, yo no pediré. Pero ven acá, estás tú temblando, casi muriéndote de miedo, que viene el invasor. Dios te manda a decir que no temas, que Él te va a defender, Y entonces te está ofreciendo que pidas confirmación para que confirmes y corrobores la palabra que se te está diciendo. Y tú dices, yo no pediré. Hay personas que en nuestros días son así, hermano. No, yo no tengo ninguna petición delante del Señor. Yo le digo, pues yo sí. Yo recuerdo que en la universidad había uno así. No, yo no tengo peticiones del Señor. El Señor las conoce todas, todas. Decía así con esa palabra, me acuerdo como ahora. Hermano, pero yo dije, pero es que no es así. Nosotros tenemos peticiones delante del Señor. Y estamos llamados a vivir una vida de fe, pero a la misma vez depender del Señor. Y el Señor se agrada. Por eso dice, ustedes reciben y no piden porque piden mal. O sea, está implicando que tenemos que pedir. Dice Santiago que tiene que pedir con fe, no dudando nada. O sea, el Señor se agrada de escuchar nuestras peticiones y de contestarlas, hermano. Hay un contexto importante aquí. Zacarías y Elizabeth, era obvio que estaban pidiendo en oración, porque en el verso 13, vamos a ver ahora, que Dios le dijo que su oración había sido oída. Pero Dios había estado tardando tantos años, y tantos años, y tantos años. Y posiblemente llevaban 40, 50 años orando, hermano. Y el Señor aún había entendido que no era el tiempo para contestar su petición. Hay muchas cosas, hermanito, en la vida de uno. Y esto es algo que usted tiene que hacer. Tiene que orar persistentemente. Y el Señor, tenga por seguro, le va a probar su fe. Para ver cuán persistente es usted. Para que usted entienda que las cosas del Señor ocurren en el tiempo del Señor y no en el tiempo de uno. Amén. Si fuera por nosotros, ¿verdad? Usted diría, pues a mí me gustaría orar una vez. Y que ahí una vez yo abra los ojos y el Señor conceda, ¿verdad? Pero imagínate si fuera así, ¿verdad? ¿Qué mundo raro sería este? ¿Qué vida en Cristo tan rara, verdad? Pensaríamos que todo esto sería así de fácil. Que yo oro y así de fácil el Señor concede la petición. Si fuera así, hay muchas cosas que nosotros no entenderíamos ni aprenderíamos, hermano. Como yo estoy seguro, todas las lecciones que aprendió este varón Zacarías y su esposa Elizabeth. La primera de ellas es a ser consistente. Ellos estaban claros que Dios se agrada de aquellos que son fieles y andan sin mancha delante de Él. Pues ellos se habían esforzado y Dios le había concedido vivir una vida de fe, sin apartarse ni a diestra ni siniestra, una vida que agradara al Señor. Amén. Ellos sabían que si pecaban podían ir delante del Señor y pedir perdón y el Señor les perdonaba. Y ellos sabían, Zacarías sabía que Dios le había dado un ministerio al cual él tenía que ejercer y estaba allí firme. Y la esposa, a ser fiel esposa, amén, y atender su casa. Y tenían una petición que Dios le diera hijo. Pero Dios no la había contestado todavía. ¿Impidió eso que al siguiente día ellos fueran fieles al Señor? No, hermano. Nos dice aquí que siguieron fieles así. Tan es así que llegó el momento a Zacarías, una sola vez en la vida, una vez en la vida era lo que ocurría según la historia de aquellos tiempos, que habían tantos sacerdotes que este asunto de que alguien le tocara ofrecer el incienso era una cosa de una sola vez en la vida. En el gran día de su vida es que está ocurriendo este relato que estamos viendo aquí. Dice que este varón entró al santuario a ofrecer el incienso, a la hora del incienso. No se sabe exactamente cuándo era esa hora, pero era evidente que era una hora acostumbrada, una hora fija. Dice que toda la multitud del pueblo estaba fuera orando mientras Zacarías iba a ofrendar el incienso. Porque dice que el incienso era para que fuera delante de la presencia de Dios, junto con las oraciones del pueblo que estaba en la parte de afuera del templo. Pues Zacarías estaba ofreciendo el incienso, y dice que cuando estaba ofreciendo el incienso a la derecha del altar, se le apareció un ángel del Señor. Él estaba con el incensario, que era como un aparato así de metal, ¿verdad? Y normalmente con esto hacían una oración para que el Señor tuviera misericordia y recibiera la oración. Y cuando mira para el lado, había un ángel justo a su derecha, al lado del altar del incienso. Y lo primero que tuvo Zacarías fue miedo, pues claro, ¿verdad? En un momento vemos a alguien que se nos aparece al lado, y él especialmente delante del lugar santo. Hermano, ¿qué era lo que pasaba allí? ¿En qué condición había que entrar delante del Señor en el lugar santo? Había que estar limpio y puro, en el lugar santísimo también. Pero del atrio para adentro, en el lugar santo, donde estaban los panes de la proposición y donde estaba el altar del incienso y del incensario, había que entrar santo. Cuando él vio el ángel del Señor a la derecha, lo primero que le dio fue miedo. ¿Por qué? Él dice, eso es que yo estoy caminando incorrectamente delante del Señor, y el Señor llegó para arreglar cuentas conmigo. Estoy seguro eso le pasó por la mente a este varón Zacarías, porque él se esforzaba, hermano, para hacer las cosas correctas delante del Señor. Ese día, cuando vio al ángel, pues claro, dice, le sobrecogió temor, se asustó, y el ángel de Jehová lo vio claramente y le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido oída. Pues yo estoy seguro que Zacarías llevaba 40 y pico, 50 y pico años orando, y ese día el Señor le confirma que su oración había sido oída, hermano. Si me pongo aquí a parar esto, ¿saben? Con los tiempos acelerados en que nosotros vivimos, ¿eh? Me dice claramente a mí que hay un tiempo de Dios para las cosas. Posiblemente usted tenga peticiones al Señor. Pueden ser para usted, pueden ser peticiones para que el Señor haga y deshaga en nuestras vidas. Amén. Pueden ser peticiones en pro de algún familiar. Pueden ser peticiones que tengan que ver con alguien que le ha puesto a usted la carga para que usted interceda en oración. Amén. Una parte importante es que era evidente que Zacarías seguía orando por lo mismo, y se lo presentaba delante del Señor. ¿Eh? Eso nos enseña a nosotros a ser persistentes, hermano. Amén. El Señor Jesucristo, cuando nos relató la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿okay? Que aquella viuda necesitaba que el juez le hiciera justicia, pero el juez no la quería atender. Y va a la corte, el juez no le hacía caso. ¿Y es que hizo ella? ¿Se rajó? No, ella fue y lo seguía, y en la calle se lo decía. Juez, ya usted sabe que tiene cuentas pendientes conmigo. Y el juez se metía en la casa, y a lo mejor se ponía la pijama y sonaba tocando por la ventana. ¿Quién era? La viuda, ¿eh? Le estaba pidiendo al juez injusto que le hiciera justicia. Y tanto estuvo ella como el matapiojos encima del juez, que el juez dijo, aunque yo no temo a Dios ni respeto a hombre, así mismo dijo, porque esta viuda me es molesta, por eso como es como el matapiojo que me tiene loco ya, yo le voy a hacer justicia. Y el Señor Jesucristo entonces se vuelve a la multitud y le dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Dice, ¿no podrá hacer mayores cosas con vosotros el Señor, hombres de poca fe? O sea, si el juez injusto era malo y le supo hacer un bien a esta viuda, porque ella era insistente, imagínate el Señor que es bueno y nos quiere dar bendiciones. ¿Cuántas bendiciones no nos dará si somos insistentes? Pero eso dice la palabra, orar sin cesar. Lo cual implica, hermano, también que hay que andar con el Señor de manera correcta. Estuvimos viendo en la palabra en Primera de Juan este jueves, hermano. Hay muchas personas. El trabajo del otro día, estoy seguro, me buscó un problema, pero no me lo han dicho. Porque hay personas que llevan una vida desordenada, una vida que obviamente no está agradando al Señor, porque uno lo ve y uno lo oye. Oye las andadas, las hazañas. Entonces usted lo ve después con la boca llena y dice, no, yo se lo tengo en petición al Señor. Eso es promesa de Dios. Promesa del Señor. Sí. Digo, pero es que la gente hoy en día andan, o sea, la gente hoy en día es tan fácil decir, el Señor ya lo tiene allá en su asunto y el Señor lo va a contestar, y ellos andan una vida que no honra al Señor. Y no estoy diciendo que el Señor paga tus obras, hermano. Lo que estoy diciendo es que aquel que se acerca a Dios, ¿ok? Y que pretende que Dios escuche su oración, tiene que honrar al Señor también. Porque el Señor quiere que nosotros le demos la gloria a Él. Entonces, ¿qué va a pensar el Señor? ¿Contestará el Señor la petición para que uno siga en su vida que no le da gloria a Dios, y cuando Él le conteste, la contestación también es para no darle gloria a Dios tampoco? No, porque el Señor dice, es un Dios celoso, dice, yo no doy mi gloria a ninguno. No le doy mi gloria a los muñecos, ni a las esculturas, ni compartiré mi gloria porque la gloria es mía. Yo soy el que hago las obras y yo soy el que hago temblar los cielos y la tierra, dice él. Por eso es que es importante, hermano, que el creyente, guiado por el Espíritu Santo, amén, para su propia bendición y para la gloria de Dios, ande irreprensible. Mira primera de Juan. Estuvimos viendo la vez pasada, el jueves pasado. Dice 1 Juan 3, 19, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. El hermanito Juan aquí, el apóstol Juan, habla mucho sobre la verdad, refiriéndose al camino de la fe en el Señor, aquellos que han sido salvos por la fe. Dice, con esto es que yo confirmo que yo soy de la verdad. Y voy a estar confiado en Él. Eso es lo que quiere decir asegurar nuestros corazones delante de Él. De esta forma. ¿De qué forma? Lo explica en el 20. Dice, si nuestro corazón nos reprende, eso sería, si el Espíritu Santo te está diciendo, si tu conciencia te está diciendo y nos reprende, como quien dice, hay algo que no está caminando bien, nos regaña, nos indica lo que está mal. Sabemos que mayor que nuestro corazón es Dios. Aunque nosotros pretendamos no disque saberlo o no reconocerlo, Dios es el que sabe y Dios es nuestro juez. Y Dios sabe si estamos caminando correctamente o no. Y Él sabe todas las cosas, dice el 20. Así que en el 21 describe otra condición. Dice, si nuestro corazón no nos reprende, entonces podemos tener confianza en Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Podemos ir delante del Señor en oración, y cuando usted va delante del Señor en oración, el Espíritu Santo te va a hablar. Te va a hablar y te va a decir si estás caminando bien con el Señor o no, si estás teniendo fe en el Señor o no, si esa oración que estás haciendo está basada en la fe o no, porque dice la palabra que sin fe no podemos agradar al Señor, y si pedimos sin tener fe, pues mire, no piense que recibirá nada del Señor, nos dice Santiago en su epístola. Eso lo hemos visto claramente. Dice que cuando vamos al Señor, el corazón nuestro o está en paz con Dios y no nos reprende, o no. Entonces, ¿qué tiene que importar eso si el corazón no nos reprende o no? Mire lo que dice el 22, dice, si nuestro corazón no nos reprende, entonces dice, cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿No le parece eso al mismo contexto que estaba hablando de la vida de Zacarías? Eran sin mancha y andaban irreprensibles delante de Dios, amén, en todos los mandamientos y ordenanzas que Dios había dictado para ellos en ese tiempo. ¿Verdad que sí? No estamos hablando de obras, hermano. Estamos hablando en el mismo contexto de la epístola de Santiago. Habrían personas que estarían haciendo las cosas por obras sin fe, y estoy seguro muchos de los compañeros de Zacarías eran así, pero el caso de Zacarías no era ese, hermano. Era evidente que en Zacarías había una fe genuina en el Señor, que era lo que motivaba las obras correctas que él hacía. Por eso, cuando él oraba, el Señor oía, y cuando el Señor oye, el Señor contesta. Amén. Zacarías estaba seguro que cuando él iba delante del Señor, su corazón no le reprendía. Hermano, mire qué cosa tan importante. El Señor quiere que le pidamos. Y el Señor ha dispuesto para que nosotros podamos ir delante de Él todos los días en oración y todos los días de una manera limpia y pura. Bendito sea Él. Y hago mucho énfasis sobre esto, hermano. Porque nosotros tenemos que asegurarnos de todos los días qué cosas estamos haciendo para el Señor Jesús, si estamos caminando correctamente delante de Él. Amén. Hago mucho hincapié sobre esto, porque fíjese que si no estamos andando así, el Señor no contesta nuestra oración. Y yo necesito que el Señor conteste mi oración, amén. Usted necesita que el Señor conteste su oración. Usted necesita que el Señor esté de parte suya. Usted necesita que el Señor supla su necesidad. Usted necesita que el Señor dirija su vida. Lo que nos está queriendo decir aquí la Escritura es que Muchas personas, debido al folclore de nuestros tiempos aquí, ¿verdad?, que piensan que eso es ir allí y prenderle una vela. Yo recuerdo mi familia, ¿verdad? Yo resolviendo, prenderle una vela. Tiene una petición, pues métele allí. Habían velas de 5, de 10 y de 20 y de la peseta. Pues si la petición era muy grande, le metían una vela de una peseta. Y esas malas costumbres permean y se riegan aún para nuestros días, hermanos. De hecho, hoy en día mucha gente practica esta poca vergüenza también. Recuerdo que en casa de mi abuela había un San Benito. Y San Benito era el patrón de las peticiones imposibles. Era el que concedía las peticiones que eran bien difíciles. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en el cuarto donde yo me quedaba, hospedado cuando estudiaba allá en Mayagüez, en casa de ella, ella tenía un San Gabriel, que era el que concedía las peticiones sobre los estudiantes, y un San Benito, que es de las peticiones difíciles o imposibles. Y yo le decía, aquí yo estoy montado, entonces. Yo estoy blindado por todos lados. Lo dices y no lo sabes, me decía. Un día le decía, yo voy a coger todos esos muñecos y voy a hacer una fogata, me los voy a llevar para un campamento joven, le decía yo, y voy a hacer una fogata. ¡Dios te libre! Ese San Gabriel es el que te tiene hecho y derecho a ti, ese San Benito es, ese sí, que me escucha, decía él. Y les pasaba paño, les pasaba como de esas cobillitas así para sacarle el polvo, y le prendía una velita, esa velita tenía que estar fija allí todo el tiempo, una velita. Ay, hermano, así andan mucho. Pero más sin embargo, vivir según la palabra, eso no le apetecía. Vivir según lo que nos dice el Señor, eso no le apetecía. Ella conoció al Señor después, casi ya yéndose a la eternidad. Pero para efecto de lo que estamos viendo aquí, hermano, lo que el Señor desea de nuestra vida es que todos los días seamos consistentes. Amén. Usted hoy está aquí escuchando la palabra del Señor, orando, amén, intercediendo, gozándose en la maravilla del Señor, pues Él espera que así sea todo el tiempo, amén, y que usted busque todos los días, Señor, en oración, Señor, mira mi vida, Padre Santo, mira quién yo soy, examina mi corazón, mira a ver si hay algo reprensible dentro de mí, ¿ok? No me permita ser pretencioso ni pretenciosa, permítame caminar delante de ti en santidad. Y es aquí mi petición. Amén. Todos los días, hermano. Esto hacía Zacarías y hacía Elizabeth. Pues cuando este varón está allí y el ángel le dice, hermano, dice, tu oración ha sido contestada. ¿Tú te fijas, hermano, que el ángel no le tuvo que decir qué oración era la que él había contestado? Era la oración esa, como dice mi mamá, la bien tremenda esa. La bien, mega, super, triple, especial, esa petición es la que el Señor te está contestando. Y le dijo, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Dos viejos teniendo hijos. Tendrá gozo y alegría cualquiera y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y le dijo más, le dijo, porque este varón será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Si usted busca bien en la historia, le estaba diciendo, ese niño va a ser Nazareo. Nazareo era dedicado al Señor desde antes de nacer. Samuel fue así, el hijo de Ana y Elcana. ¿Okay? Y dijo, este niño es para Jehová. Se lo dedicó el niño Nazareo. Sansón era Nazareo. Y muchos se habían hecho Nazareos por su propia cuenta. Pablo era Nazareo. Decía que había hecho votos. ¿Te acuerdas de una ocasión que en Sencrea dice que pagó sus votos a Dios y se había afeitado la cabeza? Porque era Nazareo también. Era dedicado 100% al Señor. Este varón, ¿ok?, le dice el ángel, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. No solamente le estaba dando un hijo, hermano, le estaba dando el hijo que iba a ser el profeta que iba a anunciar que Cristo venía. El último profeta de entre los profetas, que después el Señor Jesucristo diría, de entre todos los que nacen de varón, no hay ninguno que haya sido más grande que Juan. Y fíjense que este varón Juan no tuvo hijos tampoco, porque él no se casó. Después de esto, Ana y Elcana no se nos dice que tuvieran más ningún hijo. No tuvieron más descendencia que simplemente regocijarse en el ministerio que tendría su hijo. Dice que él iba a venir para predicar de forma tal que se conviertan al Señor Dios de ellos. Por eso el ministerio de Juan era predicando para el arrepentimiento, para preparar el camino del Señor. Mira la bendición que Dios le dio a estos dos viejitos, porque fueron consistentes y persistentes, hermano. Hermano, mire, yo he vivido con el Señor muchos años también. Y una de las cosas fundamentales que yo he visto y he corroborado en la vida mía, en la de mi familia, en la de mis hermanos, es que Dios es fiel. Y Él necesita que nosotros lo seamos también. Y Él nos pide y Él espera que nosotros lo seamos también. Y la definición de fiel es que usted sea el mismo todos los días. El mismo como pastor. El mismo en fe y en dependencia del Señor. Amén. Pero nosotros reconocemos lo siguiente. Que hay días que muchas veces estamos, si usted reconoce, ¿verdad? Y le pasa como a mí. Hay días que usted está apagado. Hay días que usted está amargado. Hay días que usted está desesperado. Hay días que usted está como si no hubiera conocido al Señor. Y no digo en su comportamiento, lo digo en el desasosiego de las cosas que vienen. Usted sabe por qué viene eso, ¿verdad? Primero, el Señor permite esa prueba. Y segundo, siempre tiene un común denominador. Ya sabe cuál es, ¿verdad? Si no oramos y si no estudiamos la palabra, pues nuestro corazón decae, hermano. Desfallece. Entonces lo que sustituye todo eso son las cosas y los conceptos del mundo también. Por eso muchos hermanos, conocí a unos hermanos, decían antes, ay, del día que yo no puedo, que no he tenido tiempo por el ajetreo que tengo y no he tenido tiempo de orar como es, no tengo tiempo de leer la palabra del Señor como es, no he tenido tiempo en ese día de que había para congregar, no me pude congregar. Yo siento que me estaba muriendo y que me estaba yendo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor pone en nosotros, amén, ese deseo de agradar al Señor, hermano, y seguir consistentemente. Y yo a lo largo del tiempo, yo me he quedado bobo cómo el Señor contesta la petición, hermano. Así de bobo como se quedó Zacarías, que se asombró de que el ángel le estuviera contestando la petición. Y de hecho, más para abajo cogió y dudó. Porque él dijo en el verso 18, ¿Y cómo yo voy a estar seguro de esto? Le dijo. ¿Ves? Y le dijo, yo soy Gabriel, que siempre estoy delante de Dios, y vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se cumpla. Pues estuvo nueve meses mudo por ahí más o menos, hermano. Hablando, escribiendo, haciendo señas. Porque Dios le puso esa prueba. Y esa fue la confirmación. ¿En qué conoceré que tú me vas a contestar mi petición, Señor? Por estar dudando, vas a quedar mudo. ¿Amén? Y quedó mudo 9 meses. Y usted sabe, después vamos a ver el resto de la historia, hermano. Porque hay unas bendiciones tremendas en comprender el contexto de la historia aquí, hermano. Mire, una de las cosas clave, como le dije, a través de mi vida, que yo he podido ver peticiones del Señor contestadas, hermano. Yo le estaba orando al Señor por una esposa de verdad. Dios me concedió una esposa de verdad. Es verdad que yo la tuve que terminar de criar. Ella lo sabe. Porque ella se casó bien joven. Pero yo le pedí al Señor una esposa de verdad. ¿Sabe lo que quiere decir una esposa de verdad? ¿Verdad? Una mujer de Dios que haga las cosas correctamente. Que apoye a su esposo y cuando vea que su esposo necesita la administración del Señor, también lo haga. Amén. Y yo le pedí al Señor que me permitiera a mí tener ministerios con Él. Y me dio el ministerio de la música. Y después más adelante le enseñé la palabra. Y ahora tercero, el ministerio de poder predicar la palabra del Señor acá. El Señor es fiel, hermano. Hubo 20.000 pruebas. Hubo situaciones en las que yo me podía identificar aquí con este varón Zacarías, que yo miraba para el lado y decía, Señor, en este lugar, ¿la gente de verdad quiere hacer las cosas correctas o no? Porque yo lo que se oía era poca vergüenza por todos lados. Y en muchas ocasiones yo me cuestionaba por qué yo estaba en tal lugar o en tal sitio, en tal iglesia, en tal lugar. ¿Verdad? Estoy seguro mucha gente se lo cuestionaba también. Pero en el momento dado que el Señor me indicaba, pues pudimos, ¿verdad?, ir a otras diferentes congregaciones, hermano. Y el Señor nos estuvo probando, pero mucho, otra vez todos estos años, hermano, para hacerle la suma apropiada, 27 años, probándonos en diferentes congregaciones. En una de ellas, dos veces, en dos instancias de 10 años, más 10 años corridas también. Persistiendo en predicar la palabra del Señor y en hacer las cosas correctas. Pero a veces uno no entiende por qué el Señor hacía esas cosas. Hubo un momento dado que yo le niego y dije, ¿pero qué es esto? Donde quiera que uno va a estar, los que se dicen hermanos van a querer estar haciendo las cosas al revés. Dicen que son hermanos y están haciendo las cosas según el mundo. Dicen que están criando a los hijos en el temor de Dios y los hijos están perdidos. Terminan casándose con mundanos y de pacientes rompiendo piedras por ahí deshaciendo. Y algunos de ellos terminan presos y los otros los están buscando. ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué gloria es esta? Decía yo. Y llegaban gente allí que lo que estaban eran conviviendo en la iglesia, lo que tenían era un relajo. Era una iglesia corintia, hermano. El Señor nos permitió estar en iglesias corintias como por 27 años. Y esa fue la prueba, hermano. Ahora, al final vino una segunda prueba. Entonces el Señor, mi petición era, Señor, ayúdame a mí a poder criar a mis hijos en el temor tuyo. Y si los tengo que criar trepados en el cucurucho de una palma, pues allí los voy a criar en el cucurucho de una palma. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir con eso? Pues el Señor nos consiguió que pudiéramos organizar esta congregación, hermano. Y por la gracia de Dios estamos aquí hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor, porque el Señor es fiel. Pero hubo que estar 27 años estando en lugares que eventualmente no fueron los lugares donde persistimos. Pero pudimos ver el contexto de esto mismo que está aquí. Uno miraba para el lado y veía. Pero entonces eso no era ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir era siguiendo fiel con el Señor. Y el Señor contesta, hermano. Y el Señor sigue haciendo las cosas bien. Usted lo que tiene que hacer es, como dice el Salmo, encomienda a Jehová tu camino. ¿Okay? Encomienda a Jehová tu camino. Encárgate de agradar al Señor con tu vida. ¿Qué es lo que quiere decir? Confía en Él y Él hará. Y fíjese, y si usted piensa, pues, ya yo he agotado todos los cartuchos. Pues yo no sé si eso podría pensar Zacarías. No sé cuántos cartuchos o recortes le quedaban a Zacarías todavía. Y no sé cuántos le quedaban a Elizabeth. Pero eso no es un criterio para el Señor, porque el que le determina cuántos recortes le quedan a uno es el Señor. Amén. Así que lo que sí el Señor quiere de nosotros, hermano, es que nosotros seamos persistentes en serle fiel. Y que además de ser persistente en serle fiel, presentemos nuestras peticiones delante de Él. Amén. A tono con lo que estamos viendo. No estemos afanosos por nada. Ese es el contexto también de la porción adicional que leyó el hermano James hoy, en Mateo 6. Dice que los lirios del campo andan por ahí. Mire, todas esas matitas que están por ahí, ellos no están pendientes si les va a llover o no. Ellos saben que va a llover eventualmente. Posiblemente va a estar un rato de tiempo sin llover, pero ya lloverá. Amén. Lo mismo pasa con los pájaros están por ahí, ellos nos dicen, mañana habrá semilla, habrá para comer, gusano para comer, ellos saben que sí, el Señor le va a proveer. Pues nosotros también, hermano, lo que nos pide Él es que seamos agradecidos, tal y como los pájaros y toda la creación cuenta la gloria del Señor y bendice al Señor todos los días, que nosotros lo hagamos así también. Y Él va a contestar nuestras peticiones, hermano. Por nada estéis afanosos, dice la palabra. Así que le invito, hermano, para que en lugar de verdad de decir, voy a aflojar, en lugar de decir, voy a aflojar, digamos, voy a fincar con el Señor y voy a creerle a su palabra de corazón y voy a vivir para Él y Él se va a agradar de mí, bendito sea Él. Hermano, nuestra vida aquí en este mundo tiene que ser un espejo de lo que vamos a estar haciendo en la presencia del Señor. En la presencia del Señor, amén, vamos a estar con Él allí, gozándonos de todas las bendiciones que Él nos ha dado. Vamos a estar allí en su presencia, y mientras estamos aquí, tiene que ser un paralelo de ese gozo y esa fidelidad y esa santidad que será cuando estemos con el Señor. Tenemos que batallar entonces con las cosas mundanas y todas las malas costumbres que a veces están por ahí por alrededor. Y el Señor nos ha dado su espíritu para que lo podamos hacer así. Bendito sea Él. Así que, hermano, todavía no termina la historia de Zacarías, amén. Más adelante, la semana que viene, vamos a ver todo, hermano, para que usted vea cómo el Señor entreteje su plan maestro. Para que usted vea, entonces, qué parte dentro de ese plan maestro jugaba Zacarías y Elizabeth y Juan. Amén. Porque todavía el ángel Gabriel tenía unas cuantas visitas más que hacer, ¿oyó? Y Dios, para que usted vea, hace las cosas bien y en el momento correcto. Bendito sea el Señor. El Señor nunca llega tarde, el Señor llega en el momento en que Él sabe tiene que llegar. Bendito sea Él. Amén. Vamos a orar, hermano. Medite en esta palabra, hermanito querido. Gloria a Dios. Pues vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle al Señor también bendición por todos nosotros, por Edwin, que nos está visitando hoy también. Para que el Señor lo bendiga y lo lleve bien. Y a nosotros acá también. Mientras el Señor recuerde, hermanito, esta semana, el martes, el jueves, venga aquí, congréguese a orar, hermano, gócese con nosotros ese día. Y el sábado los niños, el club de la Biblia también. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta mañana, porque tú eres bueno y tu misericordia, Señor, es para siempre y hasta hoy nos alcanza, Padre. Gracias, Señor, por ser fiel. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Ahora, Padre Santo, mira tu palabra que hemos predicado, Señor. Mira, Señor, cómo nos vemos en el paralelo, Señor, de nuestra vida con este varón, Zacarías, y su esposa Elizabeth, Señor. Bendito seas tú, Padre. Permite ahora, Señor, que nos veamos en este espejo y seamos a sí mismos, Señor, imitadores de su fe también. Bendícenos, Señor, y que por medio de tu Espíritu Santo podamos ser consistentes y fieles, Señor, en nuestra vida. Ay, Señor, ayúdanos, Padre, a reflejar la gloria tuya todos los días, a cada momento, Señor, considerándote, Señor, siempre en nuestro camino. Permítenos, Señor, siempre, Padre, serte fieles en la oración, Señor, y en el escudriñar tu palabra. Ampáranos, Padre Santo, de las tentaciones mundanas y ampáranos también, Señor, de cualquier tropiezo. Fortalécenos, Señor, cuando estemos pasando por pruebas, Padre. Sabemos, Señor, que dentro de esa prueba, Padre, toda oración, Señor, va delante de ti. Y permítenos, Señor, saber y confiar que en un momento dado todo terminará. Y tú nos darás la victoria, mi Señor. Bendícenos, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, a vivir una vida que sea el verdadero espejo puro, Señor, de tu presencia en nosotros. Y que podamos asimismo, Padre, reflejar la gloria tuya al mundo que nos rodea. Señor, bendícenos, Padre, que tu Hijo Cristo venga pronto, Señor, a buscarnos. Que nos lleve de aquí, de este lugar. Pero permítenos cumplir cabalmente nuestro ministerio de predicación, de testimonio, de ser luz a las naciones, hasta que tú vengas, Señor. Pero ven pronto, Señor. Ven pronto para que busques tu iglesia. Permite que tu iglesia esté siempre santa y sin mancha delante de ti también. Bendícenos ahora, Padre. Bendice a Edwin que estuvo con nosotros también. Permite, Señor, que toda esta palabra, Señor, haya sido de bendición para él. Y bendícelo y llévalo bien, Padre Santo, de vuelta a su casa. Gracias por haberle tenido con nosotros hoy. Padre Santo, recuerda las peticiones que te hemos presentado durante este servicio. Sabemos que están en tus manos, Señor. Hacemos oración, intercesión de nuevo por nuestro amigo George Frankie, Señor, allá en Mayagüez. Bendícelo, Padre, y hazlo salir airoso, Señor, de esta prueba en la que está pasando. Te damos gracias, mi Señor, y ahora lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria, Señor. Ore por el hermanito Frankie, hermano. Otro texto que nos llegó hace un momentito es que parece que tiene piedra y lo van a operar de la piedra. Posiblemente la piedra le afectó el riñón y se le infectó, y entonces por eso fue que la sangre también se le afectó. Así que dicen que lo van a operar mañana. Así que continúen oración por él. Amén. Dios me les bendiga. Que vayan bien, hermanos.